Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, regresamos aquí en Las Noticias Como Son, en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, dice la información que el Banco Nacional de Cuba ha entregado en los últimos 3 años un total de 3.231.000 pesos, equivalentes a 135 millones de dólares, en créditos a particulares, de los que un 63% se destinaron a la construcción y también a la reparación de viviendas.
Sí, señor. El crédito es algo sumamente interesante porque con el crédito comenzar empresas pequeñas, con el crédito se pueden reparar viviendas, con el crédito se puede desarrollar un negocio particular. Ahora, ¿cómo funciona esto dentro de Cuba? Es muy interesante. Y no solamente el crédito, sino la confianza que hay, la posibilidad de pagar el crédito, la durabilidad del negocio. Es un tema complejo porque no es una sociedad normal, no es una sociedad que se mueve una política normal como se puede mover en Estados Unidos, en España o en cualquier otro país. Pero ¿quién mejor para que nos explique esto que Jorge Ignacio Guillén? Jorge Ignacio Guillén es un estudiante de Economía de la Universidad de La Habana.
Muy bien, bienvenido al programa, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, gracias. Todo bien. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que también hay que destacar, perdóname, lo que ha dicho y ha plasmado, ¿no?, el Granma, el vicepresidente del Banco Central de Cuba, el señor Francisco Mayobre, y cito, dice que hasta ahora la mayoría de los préstamos han sido solicitados por cubanos que quieren construir viviendas y por agricultores individuales, pero en el caso de los emprendedores, el desenvolvimiento de los créditos no sucedió como se esperaba. Ahí está el cuestionamiento, ¿no? Y tú que estás en Cuba como economista, ¿qué has podido averiguar y qué sabes sobre esto? ¿Por qué no pasó así con ellos?
Claro, bueno, el dato de que en primer lugar se han pedido la mayor cantidad de créditos para la reparación de vivienda es prácticamente obvio cuando analizamos, cuando nos damos cuenta que la situación de la vivienda aquí en Cuba es pésima, con un déficit habitacional inmenso. Y entonces, bueno, es lógico que la gente muchas veces en contra de su voluntad acuda al crédito como única alternativa para solucionar el problema de la vivienda, o por lo menos para paliarlo un poco. También los sector agropecuario en sus inversiones. Y el sector cuentapropista en este caso se nota más renuente a pedir los créditos, yo creo principalmente por la sencilla razón de que puede gestionar sus negocios de manera privada, entre comillas, con muchas limitaciones, pero al ser ellos mismos los que gestionan el negocio, tienen mucho miedo, tienen mucha incertidumbre y hay como una barrera que les impide acercarse y pedir un crédito al gobierno. Ese lazo con el gobierno, yo creo que los cuentapropistas, si no lo tienen, para ellos es mejor.
Ahora, te pregunto, ¿por qué tú crees, que la gente o no conoce, o tiene miedo, o no hay confianza? Tú decías que el cuentapropista como tal tiene miedo pedir el crédito. Y yo te pregunto, ¿por qué, Jorge? ¿Por qué están, frenados ante la posibilidad de crecer un negocio? Te voy a poner un ejemplo, ya con eso te doy la palabra. En cualquier país del mundo, tú arrancas un negocio y yo creo que en un mínimo por ciento se hace con capital privado. La mayoría de las veces que tú arrancas un negocio es con un préstamo. Se le pide un préstamo al banco, el banco te da el préstamo y usted arranca el negocio. Incluso hay carreras universitarias, como la que estás estudiando tú, que cuestan dinero y se arrancan con un préstamo estudiantil y se pagan después con un tiempo. ¿Por qué no hay esta cultura en Cuba? Claro, sabemos por qué, ¿no? Porque nunca ha existido. Pero, ¿qué ha pasado? ¿No hay una buena información?
Bueno, no hay buena información, pero ese no es el principal motivo. El principal motivo es precisamente que no gestiona igual el crédito. En los Estados Unidos, por ejemplo, funciona aquí en Cuba. Aquí el Banco Central tiene las políticas diseñadas de manera tal que pedir un crédito es, aparte, es meterte en una deuda que no sabe cómo va a terminar. Es una atadura al Estado. Más que una ayuda para la mayoría de los emprendedores, yo lo veo como una manera de atarte al Estado y porque la manera en que se gestiona el crédito no te favorece, te ata.
Es decir, de que lo que se está reportando por parte o indicando por parte del Banco Central de Cuba verdaderamente no es así.
Son mínimas las personas que han comparado con la población de Cuba y comparado con la cantidad de emprendedores. Son mínimas las personas que han pedido crédito. y la mayor parte de la atención es para reparar sus viviendas, para la parte de la agricultura. Pero en los negocios, en propuestas en general, yo creo que no tiene, el mayor peso no lo tiene el crédito este de bancario.
¿Y cómo?
El mayor peso lo tiene el ahorro privado y el crédito que llega desde otras partes, ya sea las remesas familiares, ya sea alguien que venga e invierta aquí de manera ilegal, porque no se puede invertir en los negocios privados, según la ley nueva de inversión extranjera.
Ahora, también hay otro problema, y te pregunto, tú estás en Cuba, además de economista, vives en Cuba, las cantidades que presta el banco a una persona para un negocio de cuentapropismo, etcétera, ¿son suficientes? Porque si te aprueban un préstamo de 3,000 pesos, yo creo que con 3,000 pesos poco negocio se puede arrancar dentro de Cuba. 3,000 pesos cubanos estoy hablando, 1,000 pesos cubanos, incluso a un plazo de 10 años, como quieras pagarlos. Pero eso me parece que es muy poco dinero. Y es la pregunta concreta, ¿la cantidad de dinero que presta el banco para iniciar un negocio determinado es suficiente o no?
Yo no conozco exactamente cuáles son las cifras y si hay una clasificación para determinado negocio, para determinadas personas. Sí sé que es insuficiente por la gente, lo expresa en la calle continuamente, y sé que es insuficiente. Además, emprender un negocio, por mínimo que sea, lleva una inversión grande, lleva una inversión grande. Aquí en Cuba es un problema. Y lo otro es que la gente también le huye a eso porque está el tema de cómo yo voy a reponer ese crédito. Es un problema, ¿no? Un salario de promedio de 15, 20 CUC mensuales, ¿cómo yo voy a devolver ese dinero?
¿Cuáles son las incidencias de, y esto es una pregunta importante a la hora de hacer negocios, no sé si sabes o por lo menos algún comentario, ¿cuáles son las incidencias de muerte de negocios que en Cuba, Jorge Ignacio? Cuando te digo incidencias de muerte, de muerte de negocios, o sea, negocio que nace y negocio que muere, que no puede desarrollarse.
En primer lugar, los altos impuestos y el sistema diseñado para controlar en exceso a los cuentapropistas. Hay muchos cuentapropistas que entran y no les es rentable por los altos impuestos y por los inspectores que continuamente están arriba de ti, poniéndole multa por cualquier cosa. Y en realidad muchos negocios no son rentables. Yo creo que esa es la primera causa de que fracasen los negocios.
Es decir, que las personas hacen muy poco uso de los préstamos. Hay desconfianza, como se dice, ¿no?, por parte del sector bancario.
Sí, no hay confianza. Hay una incertidumbre completa y la gente prefiere mantenerse al margen. Mucha gente prefiere mantenerse al margen.
Sin embargo, los reportes que hay de cuentapropismo indican de que sí se desarrollan, de que sí comienza a verse en diferentes partes del país. ¿Crees tú que el recurso, el dinero, no es realmente del país, sino que viene del exterior por parte de familiares, por ejemplo, que residen en Estados Unidos?
Bueno, exceptuando algunos casos, la gran mayoría de los cuentapropistas que han prosperado, que tienen negocios prósperos, que son unos cuantos, hay buenos, ¿no?, principalmente en La Habana, el capital no es, excepto algunos casos, no es del ahorro privado, no es un capital tampoco que sale del salario que se cobra aquí, es obvio. Es un capital que llega desde el exterior por diversas vías, la principal, la remesa familiar.
¿Qué otra, o sea, además de las remesas familiares, capital que viene desde afuera, cuál es la otra fuente? ¿Cuál es la otra fuente de negocios prósperos dentro de Cuba? Te pregunto.
Hay gente que viene, empresarios privados de otros países que vienen e invierten en Cuba, por la izquierda, como se dice acá, porque la nueva ley de inversión extranjera no contempla la inversión extranjera para los negocios privados, para los cuentapropistas. Pero no tanto eso se hace, hay negocios que hacen eso aquí en Cuba.
Los negocios auspiciados por ex generales, personas que vienen de las corporaciones del MINFAR, los hijos de papá o los sobrinos de tío.
Personas que trabajan aquí en firma, personas que mejor salario tienen, no sé, ese tipo de personas, las personas que más ganan aquí en Cuba.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Ignacio Guillén, estudiante de Economía de la Universidad de La Habana, por habernos ayudado a entender un poco este reporte oficialista, ¿no?, que se ha emitido en el diario Granma.
Y sobre todo, continúa el perfeccionamiento del Banco Nacional de Cuba. Ellos siempre lo están tratando de perfeccionar todo.
No, a lo contrario, no puede ser. Gracias nuevamente a ti desde La Habana. La pausa y regresamos acá en el programa.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Óigame, tremendo viaje ahora, de La Habana a Ucrania.
Sí, señor. Y a Ucrania no de turismo, sino en crisis.
Bueno, vamos a presentar a nuestro colega Álvaro Alba, un especialista en estos temas, hoy acá con nosotros en los estudios. ¿Qué tal, Álvaro?
Bueno, pues vamos a decir que bien.
Vamos a decir bien, que gracias bien. A Dios. Bueno.
Sí, señor.
Todos bien, con salud.
Sí, salud, salud.
Bueno, ¿cómo están las cosas? Dicen que se ha grabado la lucha allá con los separatistas. ¿Qué ha pasado?
Sí, el presidente ucraniano, Piotr Poroshenko, le había dado un estatus especial a estas dos regiones, que ni siquiera son regiones per se como existía antes de cuando existía la Unión Soviética. Uh-huh. Son regiones que de esas regiones un tercio está controlado por los separatistas rusos en Donetsk, un tercio en Lugansk. Son fronterizas con Rusia y por eso es que tiene esa frontera porosa con los rusos, y han recibido durante todo este tiempo material bélico, han recibido la ayuda, los famosos camiones de las caravanas humanitarias. Sí. Todo eso vienen a través de esa frontera con Rusia, nadie la controla y es un paso abierto. Vinieron las elecciones, ellos se proclamaron independientes y bueno, vemos las reacciones, sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, un Putin muy desafiante, muy provocador, que ha anunciado hasta patrullaje por bombarderos estratégicos rusos en el Mar Caribe y el Golfo de México.
¿Qué ha pasado, Álvaro Alba? Porque ahora estamos hablando de que las autoridades ucranianas están advirtiendo, están diciéndole al mundo que la situación en estas zonas controladas por los pro-separatistas, los prorrusos, esto pudiera desatar una crisis mayor. ¿Qué ha pasado con el alto al fuego? ¿Qué ha pasado con esta calma que hemos tenido? ¿Le ha servido a los prorrusos para pertrechar, para prepararse para alguna ofensiva?
Mira, alto el fuego como tal no ha existido, ni siquiera cuando se firmaron estos acuerdos en Minsk.
En septiembre, ¿no?
En septiembre, el 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque todos los días de una u otro bando recibían fuego o enviaban fuego. Los separatistas están concentrados en la ciudad de Donetsk. El aeropuerto, la mitad está controlado por los rusos, la otra mitad por los ucranianos. Entonces, ves todos los días que uno u otra parte habla de violaciones del espacio aéreo o recordemos el derribo del avión. Que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo fue que lo dispararon. Se sabe de dónde salió, pero no quién apretó el botón. Entonces, Rusia ha aprovechado esta calma para llevar para allí todo lo que ellos necesiten de armamento. Y aparte, los soldados rusos, a los cuales el Kremlin dice que tienen todo su derecho en tiempos de vacaciones.
Sí, sí, sí.
De ir a hacer lo que quieran fuera del país.
Creo que tienen como 365 años de vacaciones, ¿no?
O se van en tanque y en las BTR de vacaciones.
Sí, de vacaciones, claro, sí.
Y entonces, la situación está complicada. Anoche se efectuó la reunión 26ª del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la crisis de Ucrania. 26 veces se han reunido, todo el mundo habla, se está lamentando, la situación es complicada, pero nadie puede señalar a Rusia porque Rusia se sienta como miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Álvaro, le consultaron la agencia Reuters a un analista y dice que cualquier intento de arreglar el conflicto sin la participación de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, ¿lo pronuncio bien?
Lugansk.
Ajá, será inútil y dice que llevará inexorablemente el proceso negociador a un callejón sin salida. Y a todo esto, la ONU vemos que muestra preocupación, que insiste que la escalada sigue, que hay que resolverla. Pero ¿de qué forma?
Los separatistas quieren independencia. Ucrania dice, mantengámonos dentro del país, sean ustedes una región autónoma, una república autónoma, llámense como se quieran, pero dentro de Ucrania. Y ellos dicen que no, ellos dicen que tienen el derecho a la autodeterminación de los pueblos, quieren hacer un referéndum. Ahora, imagínate que el día de mañana el municipio de Varadero haga un referendo y se quiera separar de Cuba.
No complique las cosas.
O Isla de Pino.
Bueno,
y tampoco la complique. Los pineros quieren separarse de
la República Independiente de Isla de Pino.
Isla de Pino, sí, señor. Ahora, yo creo que dónde está la clave en esto, Álvaro, en la actuación de Vladimir Putin.
Mira, indiscutiblemente, Putin. Esto no es una crisis que ha comenzado ahora. Recordemos, en el 2008 invadió Georgia también. Y hay dos repúblicas de Georgia que pertenecen a Rusia, Osetia del Sur y Abjasia. Putin, mira, en las últimas semanas, por ponerte varios ejemplos, el submarino que apareció frente a Estocolmo, que estaba perdido y las fuerzas navales de Sueca empezaron a buscarlo. Cogieron preso a dos soldados de Estonia y los quieren juzgar en Rusia. Y hay 140 casos abiertos por estonios, ciudadanos de Estonia, que del año 89, 90 y 91 no quisieron servir en el ejército soviético. Y tenemos estos aviones que estuvieron volando por todo el norte de Europa, que tuvieron que salir interceptores de la OTAN a pararlos. Y ahora que van a estar en el Caribe y en el Golfo,
y en el Golfo de México. Increíble. Yo no sé, pero ¿qué salida tú le ves a esto? No sé.
Chico, combates a gran escala, no, desproporcionado. ¿Qué va a
yo
pasar?
Temo, y yo siempre soy muy temeroso con la reacción rusa, porque siempre es desproporcionada, claro. Es violenta. Y al final te tienes que sentar con ellos a negociar, porque son los vecinos de los ucranianos. Los ucranianos hubieran querido que se hubiera quedado Crimea y que no le tocaran más ningún territorio. Pero Rusia está en un revanchismo 25 años después que desapareció el muro de Berlín, la cortina de hierro, 20 años que desapareció la Unión Soviética. Ellos quieren recuperar su poderío, su territorio y su gloria
imperial. Se lo han propuesto y van por ahí.
¿Puede la OTAN frenar en este caso?
Es que frenar la OTAN significa combate, y la OTAN no quiere entrar en un combate. Lo han dicho, sentemos en la mesa de negociaciones. Y el problema es que Putin, la mesa de negociaciones que él quiere es cuando él tiene...
Sanciones tampoco.
No, las sanciones los están golpeando. Hoy en día el euro, un euro se cambia a 60 rublos y un dólar a 53. Cuando hace, en marzo, antes que empezara todo esto, estaba a 25 el dólar, de dólar por un rublo, un dólar por 25 rublos y 30 rublos por un euro. Se ha triplicado.
Finalmente, ¿el próximo escenario cuál es?
Bueno, yo veo guerra, no veo que el conflicto se vaya a resolver, veo que Rusia va a seguir mortificando a sus vecinos. Y gracias a Dios que la tenemos lejos.
O sea, porque después de... me gusta ese final. Porque después de Ucrania vendrá algo más.
Viene alguien más. Mira, ya a Kazajstán, Putin dijo que eso nunca había sido un estado. Y el norte de Kazajstán, ahí está el famoso cosmodromo de Baikonur, uh-huh, de donde salían los cosmonautas, que Rusia dice que es de ellos. Y ya el presidente de Kazajstán dijo, no se metan con nosotros.
El problema es porque si Putin dice, tampoco se debe hacer lo que él dice, ¿no?
Bueno, es que lleva 15 años haciendo lo que él quiere hacer en esa parte
y no lo
logra del mundo.
Detener.
¿Y
no
Estados Unidos puede negociar algo
hace 2 años atrás el presidente Obama le dijo al entonces presidente ruso Dmitry Medvedev que esperara que él fuera reelecto para llegar a un entendimiento. Pero Putin no quiere ese entendimiento. Hoy en día es el hombre más rico del mundo, por la revista Forbes, el más influyente. Se divorció y está detrás de una gimnasta muy famosa.
Es Vladimir Putin.
Es Vladimir Putin.
No tenemos tiempo para más, pero al mismo tiempo también es complicada la situación, porque tiene popularidad dentro del país.
El 85% apoya eso, porque el ruso promedio se siente humillado de haber perdido el imperio, todo aquel dominio sobre sus 14 vecinos. El que llegara un ruso a Kazajstán, a Armenia o a Moldova era el jefe. Hoy en día no, hoy a veces tienen que pedir visa.
Eso es interesante.
Bueno, Álvaro Alba, muchísimas gracias.